Andalucía, 3 de la tarde.
Dicen que hay pilas que nunca llegaron al contenedor de reciclaje.
¿Y qué les pasó?
Acabaron solas, olvidadas en un cajón, durante años.
Yo solo quiero que me reciclen bien y convertirme en una bici.
Ni cajones, ni cubos equivocados.
Al contenedor de pilas.
No conviertas tus pilas en leyendas de terror. Entra en unapiladerazones.es y entérate de cómo reciclarlas.
En Madrid hay alguien que está de enhorabuena forever. Y es que el martes 24 de marzo, Eurojackpot de la 11 entregó un premio de más de 388.000 euros. Así que le podéis felicitar forever lo que dura el premio. Y si quieres que a ti también lo bueno te dure forever, juega Eurojackpot de la 11. Cada martes y viernes por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones. Eurojackpot de la 11. Millonario forever.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Andalucía, ahora te lo contamos todo por las tardes con Javier Benítez.
Las cosas y los temas que son de tu interés y que te afectan. Historias de cercanía de Andalucía. Gente interesante de Andalucía. Curiosidades de Andalucía. Información de Andalucía.
Andalucía, ahora con Javier Benítez. De lunes a viernes desde las 5 de la tarde en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios. Ey, madre mía, cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios. Perdóneme usted, madre mía, tengo yo un barquito velero que me queda en medio del Duero. Tengo yo un barquito velero que me deja en medio del Duero.
Señoras y señores, ladies and gentlemen, bienvenidos al programa del Yuyu. Ay, que de gente está ya con los capirotes ya, con los capirotes ya previstos, preparados, con los incienciarios ya, todos, todo el mundo ya con la vista puesta. Gonzalo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Yuyu.
Oye, que está todo el mundo pendiente ya de... También mirando al tiempo, ya es hora de todo el mundo ya mirando las previsiones, tanto para quedarse a ver procesiones como para quitarse de en medio. Todo el mundo loco ya mirando las cosas del tiempo.
Ya estamos en el lío, Yuyu, esto ya está aquí.
Gonzalo Velázquez, que está con nosotros. Charo Pérez, ¿qué tal?
Muy buenas tardes,
¿cómo estamos? Miguel Ángel Parra, ¿cómo estamos?
Buenas tardes, Yuyu.
Don Jesús Acevedo.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, pues Gloria, Gloria bendita.
Aquí, mirando el tiempo igual.
Mirando el tiempo ya, estamos...
Inestabilidad la primera parte de la Semana Santa y a partir de la segunda dicen que estupendo.
En toda Andalucía, que yo a lo mejor me voy a Málaga.
Bueno, por ahora, dice Manolo que no, que sabe más. Bueno, pues nada, la última, lo que yo he leído es eso, que por ahora la dana no es tan malilla... ¿No? Y la primera parte puede haber inestabilidad y la segunda ya a partir del martes santo, miércoles, parece que mejora.
Yo tengo un móvil que es negacionista de la lluvia, aquí nunca va a ser.
Qué bueno.
El teléfono sol, hasta el viernes santo como mínimo.
Muy buena predicción.
De hecho, el gran Antonio Delgado acaba de poner en Twitter que sus predicciones para la Semana Santa... un vídeo y dice que pinta muy bien.
Muy bien. Eso sí, las temperaturas bajitas, ¿eh? Sí. No van a partir hasta por lo menos martes, miércoles santo. Luego empiezan a subir.
Bueno, pero eso está bien, ¿no?
Un poquito de rebequita para cuando refresque.
Madre mía.
Nosotros ya os avisamos por si hay alguna duda, como decía la Pantoja, si hay alguna duda en el aire, por si alguien se pregunta sobre mí. En Semana Santa vamos a tener programas lunes, martes y miércoles. Jueves Santo y Viernes Santo no. O sea que la semana que viene a esta hora Charo, estamos nosotros ya.
Estamos preparando ya las maletas.
Como en la NASA cuando despega el cohete. Cuenta atrás.
Exacto, exacto, exacto.
En Cabo Cañaveral.
Presente, sobre todo, haciendo el programa.
Bueno, vamos a saludar que siempre nos faltan Chano, señor Malaje.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Señor Malaje, buenas tardes.
Buenas tardes.
Señor Malaje, se le ve en la cara la felicidad.
Ya irradiando alegría.
No se puede contener.
No puedo, no puedo.
Malaje, no se puede contener.
¿Ha cogido usted llamadores? ¿Ha pedido usted llamadores? Vale, vale.
Se le nota la bola, alegría.
Sí, hombre, claro que sí.
Porque usted de llamado, ¿cómo se llama el programa de mano en Cádiz?
Yo no, los de Cádiz no lo cojo. Cádiz, muy chico.
Lo están escuchando su no, paisano,
pero que,
¿eh?
Pero que yo lo miro en el móvil. Pero desde aquí me gusta tenerlo.
Sí, ¿no?
Me gusta tenerlo.
Son todos muy bonitos. Son todos muy bonitos.
He cogido 6 o 7 para la junta.
Porque, pero porque ustedes se vienen a Sevilla.
Algunos días.
Algunos días.
Uy, ¿no? Lo van a coger en Cádiz, ¿no? Vamos.
Vamos, será el único de Cádiz que se viene con otro día en Sevilla.
Yo intentando ahí no malmete, no malmete. Bueno, pero nada, ya todo listo, ¿no?
Todo
la
listo,
mata,
todo
la
listo.
Mata, digo yo, la plata limpia.
La plata limpia,
las flores exactamente.
El trajecito.
Los titulares ya en su paso.
Trajecito negro, negro saíno.
Totalmente.
Negro saíno.
Totalmente de tintorería, perfecto, vamos.
Qué bien, pues
qué
ya.
Cosa más bonita.
Y ayer estuve yo por Sevilla, bajé a Sevilla. Y la verdad es que el ambiente de esta ciudad con la Semana Santa es impresionante, ¿eh? Cómo se vuelca la ciudad con sus hermandades. Y estuve en La Amargura y puedo asegurar que bueno, estuve viendo el retranqueo de los pasos y qué espectáculo, ¿eh?
Qué
espectáculo,
que
el retranqueo.
¿Usted no sabe
el
lo que es retranqueo, Chano?
Que van,
yo mueve... retranqueo conozco el de la Bejar Muelle, que la echaron para atrás.
Pues más o menos.
Más o menos.
El retranqueo es mover los pasos y también comprobar si todo está sujeto,
si
todo
no
está
cojo.
Bien, si no están cojos. Y en la propia iglesia, pero es que se ha convertido ya eso en otro de los actos de Cuaresma.
Claro. Por una parte y también como de la ceremonia de todos los cofrades,
sí,
¿no?
Sí. Y... cada paso, cada hermandad hace lo suyo, pero yo pude asistir ayer a la de la Amargura y qué impresionante ese paso, ¿eh? El paso sí. De misterio es brutal de grande eso y cómo pueden tantos hombres, pero bueno, lo movieron, oye. Y una cosa, ¿cómo se escucha un paso de palio sin las flores, sin ya encendido todo? Sí, bueno, suena, ¿cómo le caía eso?
Qué maravilla.
A los hombres, de verdad, qué horror, cómo sonaba. Pero bueno, muy bien, ese es el retranqueo. Así que más o menos lo mismo.
Maravilloso, lo mismo, echarla para atrás.
Echarla para atrás y para adelante.
Y para adelante. Moverlo un poquito, airearlo. Oh,
sí.
Qué bonito.
Pero bonito, bonito, bonito. ¿Y qué me dice usted de lo que han dicho algunas hermandades?
¿Qué han dicho? Oh,
hombre, como San Bernardo, que es la mía que estuve viendo yo muchos años, la Milagrosa, que tal, la que también estoy vinculada, sí, por
así
parte.
Así se mueve
la
comparsa
Martínez. No sé, sí, la Milagrosa.
Que no fue a la final.
Lo de evitar los cangrejeros.
Que la gente que vaya andando para atrás delante de los pasos.
Exacto.
¿No? Bueno.
Exacto, por la acumulación de público.
Ya, ya, eso. Pero a ver cómo lo consiguen,
bueno,
eso.
Bueno, pues, pero hay que...
con gente de la hermandad que se ponga ahí a...
incluso gente de la hermandad, las personas designadas, los medios de comunicación que estáis designados. Pero que hay que respetar a los pasos porque hay mucha afluencia de gente y es un problema que se da todos los años y este año puede ser más. Entonces han sido propuestas muy valientes de, oye, de comentarlo y tenemos que un poco ser civilizados entre todos, ¿no? Y evitar en la medida de lo posible.
Ojalá se consiga.
Si no eres una persona que está legitimada para estar allí... pues respetar, hombre, que el paso lleve su buena marcha, porque eso
de hombre, claro, la gente andando para atrás y se puede educar uno.
Eso. Porque ustedes de cangrejero no...
no, yo cangrejero, las cangrejeras, que son las chanclas que
eso,
yo llevo.
Eso.
Pero
eso.
Ahora tú, eso tiene un peligro también, porque el que va andando para atrás se puede educar con uno que está haciendo fotos, lleva el teleobjetivo y te clava el teleobjetivo en la nuca.
Pero muchas veces la bulla es tan grande que yo creo que te deja llevar, que dices, Dios mío, pero esto ¿dónde me lleva? Esto
va a más, que no es
una cosa
que se está perdiendo.
No, va a más. Yo cada vez sí. Me pongo en el lugar de las hermandades y digo cómo pueden tener a los suyos bien dispuestos en un cortejo procesional, porque sí, el público es cada vez el
tiene
doble,
tiene un mérito el estar allí. Yo como tengo ahí mi balcón,
hombre,
en la puerta
balcón,
de salida,
nos va a tener que invitar
yo invito. es muy chiquitito,
bueno,
pero
no, vamos pasando poquito a poco. Recordar también, aparte del gran programa que tenemos todos los días, ¿verdad? Desde el lunes siempre estamos aquí entrevistando algún que otro perfil de lo que forma la Semana Santa en nuestra Andalucía. El lunes tuvimos a, bueno, ejemplo, pues a de Virgen de los Reyes, Antonio Velasco, maravilloso, allá el palermazo, el humor, y hoy tenemos muchas cosas, Yuyu, hoy tenemos muchísimas cosas.
Hoy tenemos muchísimas, hoy tenemos
música, programa supercargado. Pero tela. Bueno, ya sí, verá.
Hoy va a estar con nosotros Maui de Utrera, que nos va a presentar su espectáculo Domingos de Vermú y Potaje. Fíjate tú.
Maravilloso.
Que ya de por sí el vermú se lo toma mucha gente para abrir un poco el apetito, como tú abres el apetito, después hay un potaje.
Pues os lo recomiendo, que yo he estado en alguno y la verdad es que
sigue
es un
de gira con este último espectáculo.
Y es maravillosa. El jueves estuve yo.
Bueno, pues, Maui de Utrera va a estar luego por la segunda hora con nosotros para presentarnos este último espectáculo. Se llama Domingos de Vermú y Potaje, que es un homenaje a sus raíces. Y en él, la cantactriz, como así se denomina, no solo va a cocinar ese plato en directo en su tierra, sino que previamente nos va a preparar el cuerpo con un vermú. Y vamos hablando de los preliminares, hablando de todas estas cosas de los, del vermú, que dice que abre el apetito. ¿A ti qué te abre el apetito? Esa es una pregunta.
No somos muy de vermú en Andalucía.
Una mudanza.
Por lo menos que yo conozco.
¿Cómo que no?
Por lo menos en la parte. En la parte de Jerez, vermú, yo precisamente.
Pues también hay bodegas que tienen vermú jerezano.
Un oloroso seco, me suelo tomar la manzanilla de Sanlúcar o una copita. Yo particularmente el vermú no lo tenía tan. No quiere decir que no exista.
Se han puesto de moda las vermuterías.
Pero hace unos años para acá, antes era o tu cervecita o tu cosita, pero que no era habitual.
Sí, pero para abrir el apetito, ¿sabes?
Entre una buena cervecita también te abre el apetito.
Y además la primera. ¿Cómo entra la primera, con el calor?
Hombre,
pero muchas veces que está uno tonto que no sabe, me pide una cerveza, pues me pienso con el vermú y va abriendo ahí el apetito.
Pero que es verdad que yo lo descubrí gracias a un amigo, que ya no está entre eso, bueno, a Bernardo Castro, y que era un aficionado del vermú. Y sobre todo en Madrid, que viajaba mucho, dice que el de Madrid, genial, vamos, y aquí había un sitio también que.
Pues oye,
el Jerez, como dices tú, ahí, el de Jerez,
sí, ahí vino vermú, que están haciendo bodegas de Jerez, que están haciendo muy buenos vermú también. Hoy vamos a preguntar directamente, ¿a ti qué te abre el apetito? No tiene por qué ser el vermú, puede ser una mudanza, o irte a la playa, o irte a la piscina, algo tiene que abrir,
Despertarte por la mañana.
Despertarte a la una de la tarde.
Directamente, a ti que te abre el apetito, enviad vuestras respuestas a @programadelyuyu, si lo hacéis en Twitter, o un audio al 670-947-154, 670-947-154. Y dicho todo esto, como tenemos un montón de cosas para que vayamos bien, vámonos con la friki noticia.
Friki noticias.
La primera para doña Charo.
Venga, vámonos. Este cochino es una maravilla y no pienso echarlo a la parrilla.
No me llames cerdo. No me llames cerdo.
Tiene su flow, ¿eh?
70 puro y duro. Y estudio 54, ¿eh? Bueno, pues en las redes sociales cualquiera puede ser influencer, como ya hemos visto. Hasta con 4 añitos, ¿eh? Pero solo en Instagram este ser cuenta con más de 1 millón de seguidores que siguen cada pasito que da. Lo cierto es que este creador de contenido es algo especial, decimos algo especial y un ser, porque Merlín, como así se llama, el influencer, no es una persona, sino un cerdito que vive en California, y no es el de George Clooney, ¿eh?
¿Os acordáis?
Que habrá muerto, ¿no? Animalito,
sí, se murió,
habrá,
¿no?
Lo que era ya.
Que subía fotos en la bañera bañándolo, y era grande el cerdo de George Clooney,
pero no era de los primeros,
bueno, era de los primeros, pero lo había dado bien de comer, ¿sabes?
No, pero que era de los chiquinitos, ¿no?
Pero que estaba bien alimentado. Bueno, ¿sabes? George lo tenía bien contento.
Es que mi George, ay Dios mío, ese sí
café,
que
a base de café,
ha dejado de ser la imagen del café, lo ay, sabéis,
quién
¿no?
Es? No lo sé, ¿no?
Ahora es, ¿quién es?
Brad Pitt, no.
Dua Lipa, creo que puede ser.
Dua Lipa puede ser, no lo sé, ahora lo buscaremos.
Bueno,
mira, lo vamos buscando tú mientras que. Bueno, pues el cerdito este, Merlín se llama, tal es su fama que incluso se alzó con el mayor de los logros que hay a nivel mundial, el récord Guinness. Como así explicó su dueña Mina Alali, la organización internacional le otorgó el Guinness al cerdo con más seguidores en la red social. Verá, se nos está yendo la bola en la cabeza, en serio, ¿eh? Mina adoptó a Merlín en el 2022 cuando tenía 3 meses, y nada, pues la chica comenzó a adiestrarle. Oye, pues el cerdo de verdad aprendió, ¿eh? Así que a través de internet compartía cómo le enseñaba a comportarse e incluso a comunicarse con ella. Imaginaos, la gente en internet pues estaba loca, ¿no? Dice que le dio diferentes botones con sonidos y enseñó al animal a pulsar cada uno de ellos para que consiguiera lo que el animal quería, claro, ¿no? Entonces, claro, cada botón, evidentemente, además del sonido, tiene una palabra asociada. Entonces, desde el típico sí o no, a términos más concretos como comer. De este modo, tras mucho entrenamiento, si el cerdo quería algo, solo tenía que apretar el botón, el de vermú no estaba. Y al escucharlo, ella, la dueña, sabía lo que quería su cerdito. Su Merlín dice, ahora con 4 años, Merlín tiene más de 30 botones en casa que utiliza habitualmente.
Fíjate.
De verdad, el cerdo es súper inteligente, yo no lo sabía, la, con la el NASA, cerebrito que tiene.
Hombre, sí, sí. Los animales.
En vez del mono. En vez de la perrita like. Bueno, pues nada, que internet está alucinando y dice que los cerdos son muy inteligentes, emocionales y humanos y que pueden llegar a ser, bueno, pues los que acompañen mejor al ser humano. Sí. Mina y Merlín también han dado las gracias. Merlín supongo que a través de gracias de los botones, porque otra cosa.
Hombre, claro,
exactamente. Pues gracias. En serio. Merlín y Mina han dado las gracias desde el fondo de sus corazones humanos y cerditos. Obviamente no podía haber hecho esto sin vosotros, dicen los dos, ¿eh? Y estamos eternamente agradecidos por vuestro amor y apoyo consistente. En cuanto a los comentarios, pues nada, que hay de muchos tipos. Desde esta muchacha se le ha ido la cabeza a, oye, qué inteligente es el cerdo y hombre, qué buena compañía tiene Mina. Oh, qué bien nos ha salido este tipo. Pero al final, ¿qué hará con animalito? ¿Perecerá en algún momento?
Hombre,
¿fallecerá?
No pregunten.
Yo sé lo que harían por aquí. Yo no sé.
¿Qué hará? ¿Lo incinerará? ¿Lo pondrá en la parrilla? No sabemos.
Lo incinerarán de huerta y huerta. Poquito a poco.
Pues nada, esa es mi noticia.
Muy bien. Os confirmo que Dua Lipa es la nueva imagen del café. De esta semana.
Pero como George. Semana. Como perdona, George.
Manolo, ¿a que tú prefieres a Dua Lipa, Manolo?
Hombre, ya. Mira, Manolo. George lo hacía muy bien. A mí me gusta mucho George.
Hombre, pero George también tiene ya que jubilarse, ¿no? Echarle
bueno,
a... No,
vale.
George Clooney tiene ya también.
No me diga que no, Yuyu.
No vea. Sí. Bueno, la siguiente para don Miguel Ángel.
Venga. De niñera me había colocado, pero el niño tiene más años que Jordi Hurtado.
No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida.
Qué bueno los petamas.
En el mundo de los anuncios clasificados online se encuentra de todo, pero lo que le pasó a Verónica Vanessa superó los
límites. Verónica Vanessa.
¿De dónde es Verónica Vanessa?
Verónica Vanessa es argentina.
¿Vale?
Ah, vale.
Bueno, pues está joven.
¿Conocí también alguna Verónica Vanessa en vuestra vida?
Bueno,
¿no? La primera, ¿no?
¿Cómo se llama India Martínez? Jessica Jennifer, ¿no?
Pero no es Verónica Vanessa.
No, pero Jennifer Jessica.
Le parece bien a él. No te preocupes, Miguel Ángel. No te preocupes, que le parece. Un besito para India Martínez.
Verónica Vanessa.
Pues esta joven argentina que suele compartir su contenido sobre su vida en las redes sociales relató una oferta laboral que casi duplicaba su sueldo. Dios. Y que al final terminó siendo una oferta de lo más incómoda que había recibido en su carrera. ¿Por qué? Pues todo comenzó cuando Verónica aplicó a este puesto de niñera y la oferta era bastante tentadora, $35 la hora, bien, cuando ella venía cobrando 18. Y bueno, pues lo dijeron que era un perfil perfecto, que era la candidata ideal y además tenía incluido seguro médico, gimnasio y gastos de traslado.
Oye,
claro, ella...
Perdóname.
Bueno, espera que ahora viene la sorpresa.
Pequeña, la
chica... empezó a indagar sobre el niño al que tendría que cuidar, al que el matrimonio describió como alguien muy inteligente, conversador, pero extremadamente tímido, algo que les preocupaba mucho. Entonces Verónica preguntó la edad para planificar las actividades y se llevó el susto de su vida de enterarse de que el niño en cuestión tenía 23 años.
¿Cómo? ¿Cómo? Eso me suena a mí muy la
niña. La niña pues le consultó si es que el chaval tenía algún tipo de discapacidad, que requería algún tipo de cuidado especial. Y no, lo que le dijeron fue... que no necesitaban una formación específica para eso, que el niño lo que le pasaba es que era muy tímida y que nunca había tenido novia, básicamente. Entonces pensaban pues que trabajando con él, gracias a ella, podría ser más extrovertido y animarse y abrirse un poco al mundo, ¿no? Entonces el matrimonio no buscaba una niñera, sino una especie de falsa novia o acompañante pagada para que su hijo fuera para que fuera con él al gimnasio o lo ayudara a socializar.
En vez de un Tinder, pues directamente la suena
motive.
Mal, ¿eh? Oye, madre pero, mía, ¿eh?
Eso puede venir bien, ¿no? Alguien que te motive, ¿no?
No sé yo.
Le veo yo lagunas a este plan. No lo sé.
Yo veo también lagunas.
¿Qué tiquismiquis?
Pero yo creo que hay especialistas que ya se encargan de eso, ¿no?
Vamos a dejarlo. Gonzalo, tú eres muy chico.
Tú tienes otro para ti.
No. ¿Cómo sabía eso, Gonzalo?
Me refiero a lo extrovertido, introvertido, tímido y tal, ¿eh?
Ah, vale, no, por no, eso te pagan, ¿no?
No penséis.
No pensamos mal, venga, anda.
Dile la siguiente, don Gonzalo.
Hace años ya se preguntaba a mi bisabuelo por qué las puertas del baño no llegan al suelo.
No me llames iluso, porque tenga una ilusión.
Tengo ganas de marchar nosotros.
¿Lo habréis preguntado alguna vez eso vosotros?
La verdad es que sí, ¿por qué no? Yo qué sé.
Yo pensaba que para salir. No,
bueno, pues bueno, la estructura de los baños públicos pues puede resultar extraña para muchas personas, pero como destacó Carla Serrano, una graduada en Historia del Arte, pues
perdona, existe... perdona, que una graduada en Historia del Arte ha hablado de las puertas de los UBC.
Efectivamente. Y ha tenido bastante repercusión en TikTok, porque la divulgadora pues señaló el por qué las puertas y los techos pues se dejan un hueco para que, o sea, en estos cubículos. Y dice que, bueno, que realmente es que no hay un solo motivo para ello, porque, bueno, que en caso de que estuviera completamente cerrado, pues esto pues podría suponer un problema para quienes lo utilizasen. Y es que, claro, no es solo un problema a nivel sanitario, sino que también de seguridad.
Claro, vale.
Porque
vale.
Los manuales de arquitectura, como el Neufert, explican que al no haber obstáculos, se puede limpiar con agua a presión y con manguera sin que el agua se estanque y pueda pudrir las puertas.
Vale.
Y bueno, claro, el flujo de aire pues evita que se acumulen los olores, que también, claro, en estos sitios pues...
Hombre, ayuda.
Y sobre todo el par que viene después, que se agradece. Entonces, claro, pues de este modo pues sirven para poder mejorar la seguridad de estos lugares en caso de incendio. Dice que los baños cerrados hasta el techo requerirían un sistema de extracción de humo. Entonces, pues al dejar los espacios abiertos arriba y abajo, pues el baño se considera un espacio único a efectos de ventilación y protección contra incendios, reduciendo drásticamente la complejidad técnica de estos lugares. Y entonces, pues de este modo, los baños siguen un modelo de arquitectura llamado diseño para la asistencia rápida, que no solo es estético, sino que encima también es pues muy útil. Porque si alguien sufre un colapso médico dentro, por ejemplo, pues claro,
se puede...
claro, esto pues permite verlo desde fuera, y si la cerradura está bloqueada, pues este espacio permite a una persona que pueda entrar por abajo para poder ayudarlo.
Claro. Ah, bien, oye, qué interesante.
Pensamos que eso era así porque sí, no tiene su explicación.
Vale, pero es curioso, ¿verdad? Que entra.
La verdad que está muy bien.
Y no te das cuenta, pero todo tiene un porqué. Es cierto, todo tiene su porqué.
También sirve para saber si está ocupado.
También, si ves por debajo.
Si ves dos zapatos, pues está ocupado.
Ahí está. Que muchas veces va y no sabe si está ocupado o no, ¿sabes? No te responde, tú vayas arriba. Claro.
No, pero sí que es verdad que para el tema olores viene muy bien, porque...
Esa es una de las conversaciones más cortas que hay en la vida, ¿eh? Cuando la persona dice, comunicación, comunicación pura y dura.
Pues señor Malaje, le toca la siguiente a usted. Hombre.
Bueno, pues este es mi titular.
Señor Malaje, que está usted en capilla ya, ¿eh?
Ya está en capilla.
Se le ve emocionado, ¿eh?
Se le ve emocionado.
Voy allá, dice... Hay mensajes en las esquelas que son magníficos, pero este parece un jeroglífico.
Ni muerto, ni muerto.
Qué bonita canción. Bueno, sabéis que los periódicos, especialmente las esquelas, son una cosa muy visitada y gente que...
Muy leída.
Y mucha gente que abre los periódicos por atrás.
Sí, es verdad.
Para ver, antes que nadie, quién se ha muerto, para leer el diario tranquilo.
¡Uy! ¿Tranquilo?
¿O no?
¡Uy, señor Malaje!
Pero hombre, pero si yo abro el diario, por ejemplo, y se ha muerto uno que yo le debía dinero, pues tranquilo.
Señor, yo ya no sé con quién hablo, estoy fatal hoy. Chano, por Dios.
Bueno, pues los mensajes a las personas fallecidas, hay algunas que son maravillosas y otras, pues, bueno, pero suelen tener una gran acogida en las redes sociales. Y en las últimas horas, un usuario de Twitter ha compartido la esquela que se ha compartido en un medio de Galicia, junto a una pregunta que ponía para esquela rara esta, ¿no?
Oh, por Dios,
y en ella se puede ver cómo en la despedida únicamente le escribe la siguiente, en la esquela. 1, 2, 3, mi vida, ¿cuántos de hecho de menos?
Yo qué sé.
Creo que iba a decir 1, 2, 3, un pasito para adelante.
María.
¿No?
Pero qué raro eso. Bueno, te quiero mucho.
Y claro, hay gente que puede pensar que son bromas internas de la pareja.
Totalmente.
Pero bueno, no aparece una esquela muy al uso, ¿no?
No, la verdad que no.
1, 2, 3.
¿Usted cómo le merece como profesional, Juan? A mí esto no me gusta mucho.
Usted
más...
Y esto también para ellos dos, para entre ellos.
Claro. Para WhatsApp,
si tú quieres comunicar una cosa forma de solemne, pues pone 1, 2, 3. Tiene que poner fulanito de tal, con tal ayuda.
Cucu, 1, 2, 3,
pasó a mejor vida, a la gloria del Señor. Hasta luego, Lucas.
Usted es
su familia. Hombre, yo aconsejo las esquelas.
Ah, que también usted las recibe.
Entonces, usted es asesor, ¿no?
Unas plantillas o algo hay, ¿o qué?
Unas plantillas, pero lo que yo trato de que la gente tenga una cosa.
¿Usted no le pregunta a ChatGPT por la
yo no sé ni lo que es eso?
Muy bien, muy bien.
Es que
ahí
me ha dicho que tiene usted competencia, que si le pregunta al ChatGPT.
La gente va moderna. Yo voy a los... Yo tengo una plantilla escrita a boli. Que
usted
son,
es más romántico. Plantilla a boli.
A boli azul, ¿no?
A boli azul. Eso me la heredé de mi abuelo Tiburcio. Que Tiburcio. Tenía
Tiburcio, un nombre muy gaditano también.
No, porque mi abuelo era leonés.
Ah, era
leonés. El león es
se nota.
¿Y cómo terminó en
casa? Se nota. Porque se hizo la mili.
Ah, hizo la mili.
Y no le llegó el dinero para volverse. Y ya se quedó aquí. Y mi abuelo Tiburcio tenía montado aquí la primera funeraria en León.
¿Ah, sí?
Y luego se vino a Cádiz y me dejó la esquela hecha a mano, vamos.
Ay, o sea, usted, el legado, ¿no?
El legado.
Generación tras generación. Sí. Es que a usted le pegan las Semanas Santas del Norte.
Sí, pero son...
Es verdad, le pega del norte.
Sí. Me gusta.
Sí,
tiene un talante...
Me gusta, me gusta. Son bonitas.
Bueno, que no quiere decir que los del norte sean más austeros. Bueno, los hay de todo tipo, como aquí en el sur. No vamos a generalizar, claro.
Complementario.
Podríamos decirlo, pero no lo vamos a decir.
No lo vamos a decir.
Menos música, más recogida.
Más solemne.
Más solemne.
Yo creo que se lo da el clima, ¿no? A lo mejor, ¿no?
Semana Santa de Zamora.
Hombre, Zamora es mucho más
recogida. Tiene un museo de la Semana Santa, en el museo de Zamora.
Sí, sí.
Una buena Semana Santa.
¿Alguno de Zamora pidió un llamado también?
Seguro.
Que no vea usted, por cierto, señor Malaje, usted porque tiene la enorme suerte de que nosotros para el equipo de no, pero no se puede imaginar usted las enormes colas, ¿eh?
No, si yo venía por la autopista ya, la cola llegaba a la autopista. Con el antiguo peaje, ¿esto qué es? Allí gente esperando para el llamado.
Y todos con su litro
de leche. Más de 100.000, ¿no?
Sí, sí, es de verdad, es. Yo sigo impresionándome cada año, ¿eh?
Qué barbaridad.
Tú también, ¿no?
Bueno, pues hoy tenemos muchas cosas, dentro de un ratito tendremos el chanálisis, pero vámonos con nuestro querido Jesús Acevedo, el tiquismiquis.
Las consultas de Acevedo.
Los miércoles en nuestro Tiquismiquis, Jesús Acevedo resuelve las dudas que tengáis y que Charo nos formula ahora mismo.
Pues como siempre os recuerdo que lo podéis hacer a través de X en nuestra cuenta arroba programa del Yuyu o bien a través de un audio al 670-947-154, Jesús, como ha hecho esta oyente.
Esta pregunta era para Jesús, a ver si me puede asesorar. Los vecinos de arriba no paran de hacer ruido y de incordiar. Y presidente no tenemos ahora mismo en la comunidad, vamos, aparte que somos 6 vecinos. Yo he ido a la gestora, la que cobra la comunidad y tal, solo para informarme si están de alquiler o son propietarios. Y me han dicho que no me pueden facilitar esa información. Era para que Jesús me dijera si están obligados a dármela o no. Yo soy propietaria, vamos. Venga, muchas gracias.
Bueno, pues muy interesante la pregunta de este oyente. Vamos a ver, aquí más que prevalecer la protección de datos, tiene que prevalecer la ley de propiedad horizontal.
Ah, prevalece bueno, sobre la... Prevalece.
Prevalece porque hay una ley específica, ¿no? Ajá. Entonces hay dos cosas. Dice que hay una gestora a la que le paga, ¿no? Queremos entender que la gestora es la administradora de fincas, no sé, imagino que sí, ¿no? Entonces, lo primero y fundamental es que a esta querida oyente o cualquier persona que pueda estar en una situación similar, cuando ocurre algo de esto, que dice que hay molestias por parte de los vecinos, ¿no? Dice que incordia expresamente, lo importante es tener pruebas.
Yeah.
Si los vecinos incordian, y además lo hacen de forma frecuente porque puede ocurrir que a lo mejor un día concreto,
puntual,
o una puntual, una noche, imagínate ahora en Semana Santa, a lo mejor se reúne más gente, oye, pues es una cosa, ¿no? Que es un poco, hay que tolerar la convivencia, evidentemente, hasta ciertas horas. Pero hay que tenerlo en su contexto, si ya es una cosa reiterada en el tiempo, en días laborales, días que no hay ninguna festividad y que la cosa se va un poquito de tono, pues lo primero es ir recopilando pruebas. Si puedes hacer grabaciones,
eso se puede hacer
ruido,
eso,
hombre, claro,
sí,
claro,
sí,
para,
no, vale,
para defenderte tú.
Digo grabar.
Denuncia, llama a la policía. Si puedes medir la acústica, claro, porque al final, ¿qué palabra va a valer más, ¿no? Que si tú llevas a un testigo, que también a un vecino. Entonces, lo importante es recopilar pruebas. Que va usted al administrador de finca, que para esto están y son los profesionales, ellos hacen muy bien en no facilitarle más información de la realmente necesaria. A nosotros no nos hace falta saber si las personas que están conviviendo allí están de alquiler, son los propietarios, si es un alquiler vacacional, ¿no? A nosotros lo que nos importa o lo que tenemos derecho es al descanso, a que no nos incordien, ¿no? Como ha dicho ella, ¿no? Este ruido. Entonces, lo primero es el administrador y solicitar que convoque una junta para designar un presidente. Una comunidad no puede estar sin presidente. Que esto es, esto es un problema bastante frecuente. Normalmente se suele regular en los estatutos de la comunidad, tendrá que haber un proceso, si no sale alguien, la comunidad tiene que tener presidente, sí o sí. Si no es presidente, hay que tener una causa muy justificada. Demostrar que sigue fuera, demostrar que ese es una persona muy mayor, ojo, y no quiero con esto discriminar a las personas mayores, sino mayor en el sentido de que no tiene a lo mejor la capacidad o la fortaleza para llevar asuntos, ¿no?, de tal injundia. Pero es importante tener un presidente porque a través del presidente es como la comunidad puede dirigirse, ya sea con un burofax, con una notificación, establecer, aprobarse en una junta las medidas que se van a interponer contra esos vecinos molestos, ¿de acuerdo? Si la comunidad no nombra un presidente...
¿Eso qué pasa ahí?
Bueno, pues entonces ya ella será la que tendrá que interponer acciones por la vía civil, ¿de acuerdo? Y la comunidad puede tener responsabilidad si no demuestra que ha hecho lo necesario. Evidentemente, ahí, ¿qué os recomendaría? Si vais por la vía civil... hombre, si vas por la vía civil puedes pedir incluso daños y perjuicios. Si eso te ha causado, imagínate, te ha causado insomnio, si te ha causado estrés. Por eso es importante también, si vas al médico y tienes pruebas, ¿entiendes? Por eso insisto, en las evidencias, para tener tú un argumento importante.
Claro, no haya tonta y loca.
Y si vas por la vía civil, hombre, hay casos de pequeña cuantía que no necesitan abogado. Yo te recomendaría recurrir a un profesional de la abogacía que dirija el tema y que en un momento dado pues realice las acciones pertinentes para pedirle a esos vecinos que cesen en esa actividad, que no generen ruidos.
Qué complicado, ¿eh? Vivir con vecinos.
Por eso es la convivencia súper importante. Por eso es importante mediar. Por eso es importante ir a las reuniones de la comunidad de vecinos. Y poder votar o delegar el voto y saber la problemática que hay. Lo que no se puede hacer es tener una comunidad de vecinos sin presidente. Claro. Que ya la comunidad a lo mejor tiene que recurrir a profesionales externos como un administrador de finca, abogados, similares, para que le lleguen determinados temas. Pero es que si no, al final esto puede derivar en una responsabilidad, en unas sanciones que al final la van a pagar todos los comuneros, como se deje ir. Entonces, hombre, yo con todo el cariño a esta vecina, le digo sobre todo eso, que coja todas las pruebas que pueda tener, porque no es lo mismo que un vecino que está haciendo una obra en horario laboral a que estén ya a las 3 de la mañana con una fiesta, claro, ¿no? Un día y otro día. Y que si le escribe al administrador, está muy bien que vaya a hablar por teléfono, como hace mi madre, todo llama por teléfono y tal, lo soluciona, pero deja pruebas, manda un correíto, como hemos hablado en esta conversación, si no, un burofax, cosas que puedan demostrar que durante el tiempo que ha ido ocurriendo todo esto ha sido lo más diligente posible.
Pero qué triste, ¿no? Que tenga un vecino que viene a tu casa, oye, mira, porque repetidamente estás haciendo ruido y tu respuesta sea: voy a seguir así.
Exacto.
No es decir, oye, he hecho una fiesta, bueno, pues ya la próxima vez bajo la música.
No, culpe, se trata de... no lo
quería yo. Es que hay gente que vacila más por encima de su responsabilidad y no tiene la más mínima educación.
Exacto, hombre, es eso. Y está ocurriendo mucho, fijaos, con los pisos vacacionales o los pisos de alquiler. Claro. Es importante que si, bueno, pues un propietario, una propietaria de un piso está en alquiler, también establezca unas reglas y le avise. No se puede desentender, yo lo he alquilado, estos son los alquilados,
no.
Por favor, de recordar una buena norma de convivencia en el tema. Incluso a lo mejor la comunidad de vecinos puede tener establecido que no se puede entender toallas o ropa fuera de la facha por aquello de la estética, ¿no? Y fijaos, más en una época que viene ahora como Semana Santa. Eso hay que trasladárselo a las personas que estén alquiladas. Hay que demostrar que hemos hecho todo lo posible. que en muchas ocasiones las personas que llegan simplemente por mero desconocimiento, pues, pues no se preocupan.
Claro. Don Jesús, pues muchísimas gracias por
vosotros.
La semana que viene también viene.
La semana que viene también estará, hasta el miércoles, hasta el miércoles. Hacemos una paradita y enseguida estamos con el análisis del Chano. A ver qué nos ha preparado hoy.
Miedo me da.
Los miércoles, nuestro tiquismiquis Jesús Acevedo responderá a todas las dudas que os surjan en relación a vuestra privacidad y protección de datos. Envíanos tu consulta a través de un audio al 670 94 71 54 o un tuit a @programadelyuyu.
El programa del Yuyu.
Canal Sur Radio. Canal Sur Radio.
La banda y Unión Cine Ciudad te invitan al preestreno de la película La Familia Benetton 2.
¡Familia Benetton! ¡Nos vamos a África!
El jueves 16 de abril en Jerez, Sevilla, Córdoba y La Palma del Condado. Toda una experiencia en familia con esta divertida comedia protagonizada por Leo Harlem y El Lange. Entra en la web labanda.es y consigue 4 entradas.
Pero usted se ha caído de un árbol o de un octavo piso.
Recuerda, el jueves 16 de abril nos vamos al cine con La Banda.
Hay un Torremolinos para cada persona, también para ti, porque no es únicamente un destino de vacaciones, sino un lugar hecho a medida de quien lo contempla. Descúbrelo. Tremendo Torremolinos.
Del 7 al 10 de mayo llega al Cartuja Center Tutsi, la comedia musical. El clásico de los 80 que protagonizó Dustin Hoffman, reconvertido en un divertidísimo éxito de Broadway para todos los públicos. Ganador de 2 premios Tony, incluido Mejor Libreto Musical y 9 nominaciones más. Únicos 4 días en Sevilla. No te la pierdas. Venta en taquilla y en cartujacenter.com.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyu. El Chanálisis.
El siglo XXI se iniciaba en el cine con numerosas películas de ciencia ficción que adelantaban lo que le pasaría a la humanidad. Spoiler, seguimos igual o peor, ¿eh? El Chano estuvo ayer visitando a su cuñado para que le aconsejara qué cinta beta chanalizar y lo tuvo claro. En cuanto vio, bueno, la alergia, perdonen, lo tuvo claro, en cuanto vio esta historia de personas que quieren ser una cosa y luego son otra bien distinta, de poder y discriminación, de colegio mayor con su director Cotilla. Señoras y señores, mutantes todos, comienza aquí el Chanálisis de X-Men o X-Men, o como se diga.
¡Qué peliculón!
Bueno, bueno.
¡Qué peliculón!
Mutante perdido.
Buenas tardes a todos. Aquí comenzamos un día más el Chanálisis, que en el día de hoy está dedicado a una película de superhéroe, pero no superhéroe en solitario. Superhéroe de esos que están más solos cuando tú haces una mudanza que llama 40 y no viene nadie, sino de superhéroe en equipo. Superhéroe en equipo donde siempre hay alguno que destaca más. Se trata de X-Men. Película de Marvel dirigida por Bryan Singer.
Digo.
El nombre de máquina de coser de la abuela.
Ya.
Singer. Bryan Singer.
Sabía que lo iba a decir.
Patrocinada, protagonizada por Patrick Stewart, Hugh Jackman, Ian McKellen, Halle Berry, Famke Janssen, Bruce Davidson, Ray Park y Anna Paquin. X-Men cuenta la historia de un mundo, una sociedad donde una pequeña proporción de personas son mutantes.
Sí. Ah, mira.
Gente que tiene el ADN más retorcido que la serpentina de la cabargata. ¿No? Son gente que tiene una alteración genética que le confiere un superpoder. Gente que lo mismo le lee la mente al que está al lado. ¿Sí? Esta gente son muy buenas para salir en comparsa porque nunca marcan letra, porque tú estás cantando y le está leyendo al lado que se lo sabe. Pero si no se lo sabe, marca tú también. Y otros mutantes echan rayos por los ojos.
Sí. Ya,
esto
sí.
En principio no pasa nada, pero si el mutante es visco, la que puede liar. Si el mutante es visco y canta en una comparsa en el Falla, mira al parco del jurado y mata a uno del parco de la COPE.
O de Canarsú.
Y por eso los humanos no querían a los mutantes, porque había ahí los consideraban peligrosos y ellos a su vez desconfían de los humanos normales. Y la película cuenta la lucha entre los mutantes de los X-Men y los malos, que son la hermandad de mutantes, que tiene nombre de cofradía de barrio del Viene de Dolores, pero es otro grupo de mutantes con mala leche, la hermandad de mutantes. La película empieza en triste, en un campo de concentración, donde a un niño se lo están llevando de sus padres, un niño que se llama Eric Lenzrer, que tiene nombre de portero de Valle de Muni, pero que luego será Magneto.
Magneto.
Y al chiquillo, cuando lo están llevando, entre el susto y la hembra de los gritos, se pone más nervioso que un comparsista cuando van a dar los premios, y de los nervios dobla la verja metálica con la verja arrugada ahí, y ahí ya deja claro que este niño ha venido al mundo con más peligro que un tiroteo en un ascensor. Y de ahí se salta la actualidad, donde el mundo descubre que los mutantes existen y no sabe muy bien qué hacer con ellos, porque el carnaval no lo quiere.
No,
el carnaval el mundo lo quiere. Y la gente piensa que los mutantes son una amenaza. La gente piensa que los mutantes tienen más peligro que un artificiero que teletrabaja.
Fíjate
el artificiero teletrabajando
desde su casa.
Y todos los vecinos, Paco, no te traiga a trabajar a casa.
Vamos, no lo cogí.
Hombre, un artificiero. Yo soy artificiero, tú trabajas, no, yo teletrabajo.
Al rollo.
Lleva bomba aquí en mi casa.
Imagínate los vecinos, ¿no?
No vea. Y entonces hay un senador llamado Kelly que propone tener a los mutantes controlados y fichados, porque muchos mutantes no sabían la gente que era mutante. Y para evitar que salga la ley, comparece en el Senado Charles Xavier con X. De ahí sí, los hombres, sí, Charles Xavier. Xavier, si no se hubiera con J, ya lo también, pero él es abugo, pero esto es con X, el profesor X. Charles Xavier, el profesor X. Uno calvo que es una mezcla entre el comandante Lara y Clara, la de Heidi. Tú juntas los dos y es lo mismo. Porque es calvo y va en sillita de rueda. Mezcla entre Luis Lara y Clara de Heidi.
Que en Google muy favorecido no sale.
No sale muy favorecido. Y este cacho es calvo, pero es un mutante con una cabeza, la cabeza suya tiene más potencia que el repetido de Canal Sur en el Ara. No vea la onda que emite eso. El profesor Xavier puede leer la mente cuando el jurado del falla sale a escena, que está la secretaria, ya él sabe los premios.
Ya lo tiene claro, ¿no?
Claro, y se los rifaban en Cádiz a Xavier. Todas las peñas, véntame la final con otro. Pero él se dedica a localizar mutantes y ayudarlo, porque él es uno de ellos. Y Xavier le quiere decir al mundo que los mutantes no son enemigos.
Claro.
Que el enemigo es, pero Magneto, que es mutante, Magneto tiene propiedades magnéticas. Magneto es su nombre. A Magneto, por ejemplo, lo echaron del trabajo el primer día, que se colocó el Leroy Merlin, y el primer día se trajo la tienda, media tienda. Se la llevó para su casa. Le pitó la alarma. ¿Dónde va Magneto? Todo lleno de tornillos. Se pensaba que está robando. No, es que yo soy mutante. Tú lo que eres un mangante.
Mangante, que no mutante.
Y entonces, Magneto piensa que los humanos van a perseguir a los mutantes y quiere acabar con los humanos.
Claro, claro.
Y ahí hay un salto gordo donde aparece una mutante que se llama, una chavala que se llama Pícara.
Pícara.
Una chavala adolescente que tiene un problema gordo porque la muchacha a todo el que toca le chupa la energía.
La energía absorbe
la energía, porque la muchacha le da un beso al novio y es como si tú chuparas una caña y ya fuerte. ¡Ah! Y deja el gallo ahí.
Eso no es energía, eso es que te ¿cómo, lo
bueno, ¿cómo? Allí, ¿cómo? Tú coges la caña ella, pero ella le da un beso y la energía se la chupa y deja el gallo más seco que un bocadillo de jardinera.
Eso es que le chupe la energía.
Y entonces, claro, la cada cita de la chavala, que la chavala está ya en Mira Cuenca y
claro,
de
resto,
la chavala acaba malamente porque ella, todos los novios que tienen, acaban más chupados que un conguito en la boca de una vieja.
Es que no lo puede controlar.
Claro, y ella se asusta y se escapa de su casa. Y ahora aparece en escena otro mutante que es Lobezno.
Me encanta.
Lobezno, que es una mezcla entre el pastor alemán de la Patrulla Canina y Freddy Krueger. Es una mezcla de los dos.
Pero más guapo.
Él tiene aire de Mr. Lobo.
Un poquito mejor.
Sí, tiene un aire de Mr. Lobo, tiene unas patillas ahí y tiene unas cuchillas que le salen de los nudillos. Este vivía en Cádiz y lo echaron porque componía los pasos de la chirigota con los nudillos en el mostrador, y se cargó 473 mostradores. La peña Sharpa había hecho un mostrador de caoba y así, mostradores de la viña, y se cargó ahí un momento de torrayado.
Lobezno cantó.
Y Lobezno vive ahora en Canadá, se fue de Cádiz vive en Canadá. Y se gana la vida
en Canadá, pero que están por las dos igual.
Claro. Bueno, porque allí no había taberna para tocar con los nudillos.
Claro, no tuvo que cambiar la matrícula antigua, era acá. Y entonces lo ves, no ahora gana la, se gana la vida con peleas clandestinas y las gana todas por las cuchillas que tiene la fuerza. No, y además lo ves, no tiene otro superpoder, que es que se cura solo las heridas.
Uy, qué bien, qué suerte.
Lo ves, no ha habido un ambulatorio en su vida. Lo ves, no sabía lo que era coger.
Eso lo que gana, ¿eh?
Vamos, lo ves, no sabía lo que era coger número arcelado a las 9 de la mañana.
No,
y le daba igual la lista de espera. Hay que ver cómo está la sanidad. Y decía lo de lo mismo.
A mí no me mire.
A mí no me mire. Y entonces, después de una de estas peleas, Lorenzo se encuentra. Lorenzo se encuentra con Pícara, la muchacha que estaba huyendo, y se hace una relación.
Ay, mira.
Pero guardando las distancias. Y entonces, cuando están los dos huyendo, aparece un mutante malo.
Otro malo.
Uno que se llama Diente de Sable. Diente de Sable. Un gallo que tenía más pelo que José Mercé asomó un barcón en Tarifa. Y con más diente que el marido de Teresa Rabá, y los ataca.
Que en paz descanse.
Pero cuando parece que Diente de Sable va a dejar ya a los venidos a Pícara destrozado, aparece para rescatarlo Cíclope.
Toma ya.
Uy, el de uno.
Cíclope y Tormenta.
Uy, qué bueno,
son buenos. Cíclope es un gallo que lleva unas gafas especiales. Porque tenía la mirada potente, lanzaba rayos. A Cíclope le quitaba tú las gafas, miraba una pared hacia un garaje.
Oye, qué bien.
Lo contrató Bricomanía para. ¿Cómo hace un garaje rápido? Cíclope, mira esta pared, ahí Cíclope. Y le hizo un garaje para que me entrara. Y Tormenta, tenés. Tormenta es Halle Berry. Tormenta tiene el poder de controlar el tiempo. Tiene el poder de controlar el tiempo que la
meteorológico
que quiso fichar al ayuntamiento de Écija para los 3 meses de verano. Pero ella dijo que para 3 meses no se iba a Estados Unidos a Écija, que no le compensaba. Y entonces a Lobezno y a Pícara los llevan a la escuela del profesor Xavier, que es un colegio internado para mutantes jóvenes. Es una mezcla entre Hogwarts de Harry Potter, chalet de lujo en Marbella y una academia de verano donde en vez de inglés te enseñan a no incendiar la cocina con la vista. Y allí hay un montón de chavales con poderes. Uno que se vuelve azul cuando quiere.
Es verdad.
Este para disfrazarse de pitufo en carnaval era maravilloso. Sí. Había otro que movía cosas con la mente.
Uy, qué bien.
Movía ropero con la mente. No, este duró 2 meses eso porque montó una empresa de mudanza con la vista y se hizo multimillonario. Y entonces en la escuela también está Jean Grey, que es una chavala que aparte de leer la mente, tiene a Cíclope enamorado.
Enamoradito.
Pero claro, entonces aparece Lobezno con ese peinado entre Panky y gato mojado con gato una manguera.
Y gato mojado.
Y Jane ya ve a Lobezno y se encapricha ya.
Hombre, le gusta,
Y ahí Cíclope empieza a mirar a Lobezno raro, con ganas de quitarse la gafa y matarlo con los rayos. Y a todo esto, Magneto sigue a lo suyo con su plan. Claro, Magneto tenía todo el tiempo del mundo. Magneto no quería ser malo, pero dice, me voy a relajar. Él iba a la playa y se quedó todas las butacas aquí pegadas. Todas las sombrillas. No podía, todas las sombrillas, toda la gente. Magneto.
Bueno, son de aluminio.
Magneto otra vez aquí. No, de aluminio, pero si las antiguas eran. Y Magneto con 6 sombrillas de frigo aquí pegadas. Sí, otra vez acá a rurar. Y no estaba bonito. Entonces Magneto no podía ir a la playa y sigue con lo suyo. Y Magneto lleva un casco muy aparatoso para que el profesor Xavier no le lea la mente y sepa sus planes.
Vale.
Y como Magneto está convencido de que los humanos van a acabar persiguiendo a los mutantes, pues dice, vamos a acabar con ello antes y vamos a intentar hacer una máquina detrás que transforme a los humanos en mutantes para que seamos todos nuestros.
Todos mutantes.
Él cree que si convierte en mutante a los líderes mundiales,
claro.
A Pedro Sánchez, a Echenique, a Donald Trump, a todos, ahí englobaban todos los
a Kim Jong-un,
todos, Yolanda Díaz, toda esa gente, Abascal, todos los quería convertir en mutantes. Pero claro, porque él dice, si convertimos en mutantes a los líderes mundiales, los líderes dejarán de perseguirnos. Porque
claro,
ya son mutantes. Tiene lógica, Magneto. Pero claro, la máquina tiene un defecto.
¿Cuál?
Es que el que entra en la máquina
no sale.
Se queda más flojo que el peo de una visita.
No sabías.
De una visita.
Yo tengo que poner el peo de una visita, que con mucho cuidado no sabía. Y Magneto hace la prueba con el senador Kelly, el que quería
fichar. Sí,
y el hombre empieza a mutar. Al principio parece que la cosa va bien, que no ha tenido efecto secundario, pero luego el pobre Kelly termina hecho una especie de medusa humana.
¡Uy! ¡Ay, ay, el pobre!
¿No? Como una gelatina, ¿no?
¡Ay, sí!
El senador se escapa y llega hasta el profesor Xavier buscando ayuda, pero cuando llega tiene ya el cuerpo como un frigopié en una casa puerta de Córdoba en agosto, ¿no? Y allí los X-Men comprenden que el plan de Magneto tiene tela de peligro.
Hombre, un poquito.
Magneto secuestra a Pícara, la chavala esta que chupaba la energía, por medio de Mística, otra mutante que cambiaba de aspecto, lo mismo se disfrazaba de Rosalía, que se convertía en su biel Ercaslio en Alemania, y engaña a Pícara y la secuestra. Y el plan de Magneto es irse a la Estatua de la Libertad, donde había una cumbre de líderes mundiales. estaba allí Kim Jong-un, Putin, Teófila Martínez. Claro, era aquella la que gobernaba en Cádiz por aquel entonces.
Perdón,
y del año 2000, y estaba todo estaba allí Teófila.
Teófila en 2000, sí.
Pepe Blas también estaba allí, todos los del ayuntamiento antiguo, ¿no? Y entonces, allí él quiere soltar su invento y convertir a todo en mutante. Y entonces, cuando el profesor Xavier descubre ya el sitio donde Magneto va a ser la cosa, sale corriendo para allá como el que tiene el vientre suelto y no llega a tu casa. corriendo para allá. Y entonces allí llegan Cíclope, Tormenta, Lobezno y Jean Grey. Y entonces el profesor Xavier intenta ayudar con un aparato llamado Cerebro, una máquina que amplifica sus ondas telepáticas, como los videoclubes antiguos de los comunitarios, ¿no?
Sí, sí, los que eran muy legales.
Como los videocomunitarios. Pero Mística le hace una jugarreta y lo deja fuera de combate y el rescate tienen que hacerlo los X-Men.
Ay.
Y allí en la Estatua de la Libertad, no verá que se lía. Cíclope tirando rayos por los ojos. Mirando a otro mundo, tuvieron que traer a Nato Roja para que cantara. Para
Cíclope.
Tormenta. Halle Berry monta una tormenta eléctrica con temporada de agua lloviendo a mar.
Semana Santa.
Lloviendo voy, porque ahí en los líderes mundiales estaba el alcalde de Sevilla y el hermano mayor del cachorro y dice, no traerte hasta aquí en Semana Santa. No invitarla a partir del Domingo de Ramos.
Persona non grata.
Y entonces Magneto coloca a Pícara en la máquina, porque Magneto quiere que esta máquina. Pícara chupe la energía de todos los líderes mundiales.
Vale, chupando.
Y entonces Lorenzo llega a... Lorenzo llega hasta arriba y ve que Pícara está enchufada al invento.
Ay, claro.
Y claro, la chavala tiene más mala cara que la merluza de un expósito de un chiringuito en agosto, ¿no?
Ella tiene mala cara.
La merluza que está en el chiringuito en agosto lleva allí desde junio.
Dándole torsolano.
Los ojos ya como el maestro de Kung Fu. Y entonces intenta salvarla peleándose con Magneto, al que le echa 6 cajas de puntillas.
Uy.
Claro. Magneto la cara llena de puntillas. Y entre todos consigue romper el invento.
Menos mal.
Antes de que aquello convierta la cumbre en una feria de mutantes. Magneto acaba detenido.
Hombre, que menos, ¿no?
Tenido, más presidente, más, como decía Jesús, más cabreado que el presidente de la comunidad cuando uno pone una bala política sin permiso. Pero Pícara queda muy mal herida.
Ay, la pobre.
Y ahora está la pobre y acaba la pobre destrozada, con menos fuerza que Andorra en la ONU. Y entonces...
Y algún que otro país.
Y entonces Lobezno se ofrece para que ella absorba su energía. Como él se cura solo,
dice,
absórbeme la energía.
Qué buena gente
Lobezno.
Y entonces ella le hace así, lo toca y le hace con él. Como
absorber.
Cuando tú chupas una cabrilla en tomate y sorbe para adentro después de una semana de dieta, que te ponía Juan el de Nebraska la tarrilla de cargones. Y entonces Lobezno estaba a punto de irse a la venta al nabo, pero como se recupera el solo, pues claro. Está. Y entonces, después de este follón, los líderes mundiales salen ilesos. No hay ninguno, aunque yo creo que alguno se llevó un refilonazo. Salió tocadito de aquello, visto lo visto. Y a Magneto se lo llevaron a una prisión de plástico.
Claro, lógico. Claro.
Porque se le iban a llevar puerto todo, pero se iba a quedar pegado en la reja, no pasaba. Por eso Magneto nunca fue al Rocío.
¿Por qué?
Porque se quedaba pegado en la reja.
En la reja de la...
Intentaba saltarla y se quedaba ahí. Todo el mundo, Magneto, que tenemos que saltar.
Venga, Magneto, hombre.
Él quería ir con la hermandad de los mutantes de Almonte.
En Almonte hay mutantes.
Pero cuando intentaba saltar la rea, se quedaba ahí.
Hay Magneto.
Y todos los rocíos de Magneto, que hay bulla.
Venga,
¡Magneto!
¡Uy, qué griterío!
Y entonces el profesor Xavier y Magneto son viejos amigos, pero rivales.
Acaban
jugando al ajedrez. Magneto le dice a Xavier que la guerra seguirá, como avisando, esto no ha acabado. Y el profesor Xavier le responde con su calma habitual, tú no hagas planes para los próximos 25.000 años. Javier era muy tranquilo, el profesor Javier, ¿eh?
Sí, ¿no? La mezcla, ¿no? El
profesor Javier...
No se agobiaba.
Más tranquilo con koala que una sobredosis valeriana. El profesor Javier le saltaba el reloj esto de la, con 25 pulsaciones y era taquicardia. Ya llevaba al médico. Y entonces acaba aquí. Y la película acaba con Lobezno montándose en una moto para buscar en su pasado. Porque él quiso saber cómo nació con esos superpoderes. Porque ella empieza a sospechar. Ella dice, ¿yo cómo tengo estos cuchillos? Dice, mi padre era afilado. El que iba con la moto. Dice, pero a mi madre no la conocía. Que mi padre tenía un caniche. Ya él empieza a sospechar. ¿Sabes te digo? No, 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 él va a investigar.
Va atando cabo.
Él va atando cabo. Y dice, mi padre era fiado, pero yo a mi padre no lo conocí. Yo además que mi padre tenía un caniche, y yo medio lobo.
Ya está, ya está.
Yo tengo el pelo rizadito. Ya. Ya lo ves, no empieza a ponerse mosquetero. Y entonces él huye en su moto para ver, para aclarar su pasado. Y ahí acaba esa película. Vale. Ahí acaba el canal.
La primera de una saga.
La primera de una saga. De X-Men, qué película hoy. Ayer la vi yo comiendo palomitas.
Oh. Sí. Oh, qué bien. Bueno,
era la Patrulla X en mi generación. Exacto. Se llamaba la Patrulla X, pero lo modernizaron así.
Que y... No, que es que fue la traducción española, que además fue bastante inclusiva y adelantada a su época, porque en todos los países del mundo es X-Men, los hombres...
Claro, pero X, pero también estaba Tormenta, que era una señora.
Por eso había mucha...
Sí, podía decir, tú podías Tormenta, Jale de Rillo, que era X-Men, X-Men and Woman.
La Patrulla X, y fíjate... ¿Cómo integraba todo el colectivo?
Exacto. Nosotros, la Guerra de las Galaxias, de repente ahora Star Wars. Venga, Star Wars. Vale, ahora la Patrulla X, ahora X-Men, chicos. Ya estaba traducido, estaba bien.
¿Sabes?
Déjalo.
¿Sabes qué es? Porque las productoras exigen últimamente que no se modifiquen los títulos. Estabas con Star Wars. Acaba de pasar con Bola de Dragón, que aquí además le emitió Canal Sur, los primeros en toda España. Y ya no dejan que se diga la traducción. Ya tiene que ser en todos lados Dragon Ball.
Ay. Claro, para el tema de merchandising.
Ahora me acuerdo, me ha venido... ¿Te acuerdas que hablaste de Bola de Dragón? De lo que hablamos y por eso te nombré, porque tú nos comentaste de un proyecto que tuviste, sobre el andaluz, ¿no? Sobre nuestro andaluz y sobre ese animalito, ese dibujo que también nos representaba ahora y los jóvenes que habían vuelto a sentir sí. nuestro andalucismo, ¿no? Que somos nuestros andaluces y lo mejor del mundo aquí hay, a través de ese
tenemos dibujo. Exacto, y varios iconos, tú fíjate, la Banda del Sur,
luego te contará qué es lo que es
Bola de Dragón,
qué maravilla
por eso te nombré también. Exacto. Tenemos que sacar pecho, es verdad,
tenemos que sacar pecho y esta casa poco pecho saca para todo lo que ha hecho.
Pues habrá que recordarlo mucho más. Vamos,
hay que recordarlo
un día. ¿Puede hacer usted algo, Chano, de algo de alguna de estas series, o por lo menos de un
campeón de Dragón? Puede hacerlo,
porque serie no ha hecho usted nunca. No,
serie hice una de Marco.
Ah, es verdad, hizo Marco. Oye, pues estuvo muy bien.
De Marco.
La de Marco estuvo muy bien. Porque además hay mucha gente que no sabe cómo termina la serie. Y gente que no sabía cómo termina Marco.
Lo que pasa es como son los guiones más
interesantes. Es mejor una película.
Es mejor una película, pero bueno.
Pero está muy bien, ¿eh?
Para la semana que viene ya la tengo elegida.
Usted es fantástico.
Para la semana que viene ya la tengo elegida, porque como estamos en plena Semana Santa, he elegido un título...
¿Ah, sí?
Ay, me apropiado,
semibíblico, semihistórico, relacionado con la pasión de Cristo.
Bueno, os lo vais a perder, Miguel Ángel González, lo vais a perder vosotros, que estáis de vacaciones.
Peliculón.
Pero Jesús, tú y yo estaremos
muchas
aquí.
Muchas veces, yo lo digo de verdad, las películas semibíblicas del Chano son de los mejores. Hombre, la del Tormento y el Éxtasis, era con Susan.
Con Susan.
Con su santidad. Julio II. Y Miguel Ángel.
Y la última tentación de Cristo.
Y la última tentación de Cristo.
Un pedazo de película en el que hizo usted, ¿eh?
Sí, señor.
Bueno, a través de los podcasts o a través de la radio La Carta de Canal Sur Radio, lo podéis escuchar cuando ya se emita.
Bueno, pues este ha sido el Chanálisis de hoy. Os recordamos el tema del día. Dentro de un ratito va a estar con nosotros Magui de Utrera, que nos va a presentar su último espectáculo. Se llama Domingos de Vermú y Potaje. Y, bueno, sabéis que el vermú, pues, es una cosa que está muy rica, que la gente toma en algunos países.
Muy
en Italia, en Italia se usa una cosa más, el spritz.
Exacto.
Que es también una cosa...
Lo he probado cuando he estado.
El aperol
en la
naranja. El cinzano, creo que el cinzano era también algo así,
era Martín.
De alcachofa o algo así.
Era
una cosa extraña, pero
yo no lo he probado, a mí no me ha gustado.
Que lo toman, los italianos toman eso a mediodía para abrir un poco el apetito, es tradicional, ¿no?
En Milán es muy típico.
Sí, en Milán lo probé yo en Milán.
El vermú de ellos.
Pero que vermú tiene que probar más, Charo, que no es tan dulce, depende de qué pruebe.
A mí me gustan más los de nuestra tierra.
Bueno, pues...
Que eso también, pero me gustan más los de nuestra tierra.
Como el vermú abre el apetito, según eso dicen... Hoy queremos saber a ti qué te abre el apetito, el trabajo, el descanso,
¿Eso?
Un partido de fútbol, en fin, la siesta.
Yo veo un cartucho de chicharrones y me entra hambre.
Hoy los había aquí,
Hoy los había. No lo hemos probado,
Yo no lo he probado tampoco.
Yo he tenido la tentación de comprarlo.
Ya porque no lo he visto, si no.
Ay, ha llegado tarde.
Eso tenía que haber sido la última tentación de Cristo, después de haber salido de la dieta de los 40 días del desierto. el demonio llevándolo a una matanza. No. ¿Quiere venir Jesús? No, ahora mismo no puede.
Déjalo.
Bueno, pues hoy estamos preguntando a ti que te abre el apetito directamente, respuestas a arroba programa del Yuyu, y si queréis nos podéis enviar un audio al 670-947-154, 670-947-154. Y bueno, la película está muy interesante.
La película, ¿verdad? Ha estado súper interesante, pero interesante ya.
Cada vez que vea una película lo que ya, me piensa en el Chano. Al profesor de quien sea de ruedas me lo voy a imaginar en el Rocío.
Yo a partir de ahora todas las versiones se las pido al Chano.
Sí, sí, pues bueno, lo que queda, llegamos ya.
En cuenta
ya
que estas versiones que tiene mi cuñado Alfonso no son las que la gente ha visto en el cine.
No, por eso.
Claro.
Son de coleccionistas.
El montaje del director, edición especial para Cádiz, que también la Warner Bros, todas esas cosas sacaban.
La que utilizan para testear al público.
Efectivamente. Y claro, contienen escenas que no se ven en las otras.
¿No le extraña usted, Chano, que le ocurre muchas veces que saca una película y al poco anuncian una secuela, un remake? Veréis vosotros como el Chano que ha sacado los X-Men. Otra vez vuelven a salir en cuanto él lo pone. Yo creo que el Chano
es verdad, aquí.
Nos ha pasado más de una ocasión, ¿eh?
Lo van a reponer.
Entonces,
la patrulla X de Xavier.
De Xavier. Claro. Xavier, pero me ha gustado lo del que es una fusión entre el comandante Lara
y Clara la de Heidi.
Es verdad.
Totalmente. Bueno, pues ahora llega la información a Canal Sur Radio, y que no se nos vaya nadie porque tenemos una horita súper cargada de música, de cosas interesantes, y va a estar la tarde maravillosa. Si no tenéis nada mejor que hacer, incluso si tenéis algo mejor que hacer, lo debéis posponer para seguir con los siete, como he corregido yo inmediatamente, claro.
Yo estoy muy lepo, estoy...
Tú me has rectificado.
Claro, si lo tenía yo, aquí. Yo soy como el profesor Xavier, pero con pelo.
Si no, tiene él el profesor Xavier, pero nada más que me mira y ya sabe lo que voy a decir.
El profesor Xavier también parece Zidane de baja, ¿eh?
Es verdad.
Sí, Zidane cuando le parte la pierna. Pablo Alfaro, ese que hay.
Que le pasa como Mbappé, ¿no? Que no sabe qué rodilla
tiene.
Qué barbaridad.
Eso vacío. Bueno, señores, volvemos enseguida en el programa del Yuyu.